primera invitada de nuestro programa es la profesora de Derecho Procesal Ana Albaces Gutiérrez, que nos va a hablar de las costas procesales. En estos minutos conoceremos sus características más importantes y cuáles son los conceptos que se incluyen en las costas procesales. Buenos días y bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Y como punto de partida y para que todos tengamos claro el concepto de las costas procesales, ¿nos podría dar una definición?
Sí, es aquella porción de los gastos procesales cuyo pago recae sobre las partes que intervienen en un proceso determinado y reconocen a este proceso como causa inmediata o directa de su producción.
Pues pasemos, después de conocer esta definición, a cuáles son las características más importantes de las costas procesales, profesora Albaces.
Antes de pasar a ver las características principales, quiero decir que el estudio que voy a hacer va a ser sobre lo que es la definición que acabo de dar de las costas procesales, sus características y los conceptos que integran las costas procesales. Hay otros temas que por la brevedad del tiempo no podré desarrollar, como serían los criterios de imposición de las costas o su tasacionización. Bien, a continuación entonces paso a ver cuáles son las características más relevantes de las costas procesales. La primera es su diferencia con respecto a los gastos procesales. Las costas forman parte de los gastos del proceso, tal y como se desprende del artículo 241.1, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las mismas constituyen aquellos gastos del proceso que se van produciendo como consecuencia de este y que las partes van satisfaciendo según se van devengando, con la posibilidad de obtener su reembolso mediante el pago posterior por la parte contraria que resulte condenada al pago. Siendo esta última cuestión la que las diferencia de otros gastos del proceso, que también son desembolsados por las partes a medida que se van produciendo, pero de los cuales la parte no espera su posible reembolso por el litigante contrario.
¿Podría ponernos algún ejemplo de estos gastos procesales que no son desembolsados?
Sí, por ejemplo, las cauciones, las multas o las consignaciones. Siguiendo con las características más relevantes de las costas procesales, la siguiente sería su imputabilidad a las partes. Con relación a los sujetos a quienes les es imputable la condena al pago de las costas, se hace preciso señalar que esta condena tan solo es predicable de quienes fueron parte en el proceso, ya que la condena en costas de cualesquiera otros sujetos que no fueran parte en el proceso implicaría revestir a la condena en costas de un carácter sancionador ajeno a su naturaleza. Como tercera nota debemos destacar la imposibilidad de imponer las costas al Ministerio Fiscal. Como adelantamos anteriormente, las costas han de imponerse tan solo a quienes han sido parte en el proceso en que las mismas se ha generado. Sin embargo, el artículo 394.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que en ningún caso se podrán imponer las costas al Ministerio Fiscal en los procesos en que intervenga como parte. Y como cuarta y última nota, debemos señalar que la imposición de las costas ha de realizarse mediante resolución judicial. La resolución judicial en la que se contiene la condena en costas constituye una pieza clave en el mecanismo de funcionamiento de las costas, por cuanto el derecho a su reembolso solo surge como consecuencia de dicha resolución judicial. En la actualidad, la imposición de las costas tiene un origen legal, por lo que no es posible imponer las costas por vía convencional. Es decir, no se pueden realizar pactos sobre el pago de las costas, y además se procederá de oficio en todo caso sin que, por tanto, sea necesaria la petición de la parte.
Ha dicho que la resolución judicial que ha de contener la condena en costas es únicamente la sentencia.
No. Aunque es cierto que en la legislación no se encuentra una mención expresa sobre el tipo de resolución en el que se debe contener la condena en costas, esta no tiene por qué ser únicamente la sentencia, sino que las resoluciones en las que es posible encontrar la condena en costas pueden ser las sentencias, ya sean de fondo absolutorias en la instancia, los autorresolutorios de incidentes, los que resuelvan recursos y los que pongan fin al proceso haciendo imposible su normal terminación.
Bueno, pues ya hemos visto el concepto de las costas procesales y las características más importantes que tienen las costas procesales. Vamos a pasar entonces a los conceptos que integran estas costas procesales sobre por qué se paga.
Bien, los conceptos que integran las costas procesales vienen determinados en el artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así, las costas, en tanto gastos procesales, que han de ser satisfechos por las partes, comprenden los siguientes conceptos. El primero lo forman los honorarios del letrado. Los honorarios del letrado formarán parte del concepto de costas tan solo cuando su intervención en el proceso fuera preceptiva. Esta norma debe conjugarse, sin embargo, con otras disposiciones legales que vienen a matizar la anterior regla general, y así en este sentido el artículo 32.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula determinados supuestos en los que, aun siendo facultativa la intervención del letrado, sus honorarios pasarán igualmente en concepto de costas. Se trata de aquellos casos en los que se aprecie temeridad en la conducta del condenado al pago de las costas y de aquellos otros en los que el domicilio de la parte representada y defendida estuviera en lugar distinto de aquel en que se tramite el juicio. En segundo lugar estarían los derechos del procurador. El hecho de que la retribución de los procuradores venga fijada por un arancel, explicamos, una tarifa oficial establecida, que se aplicará con carácter vinculante, supone que la inclusión de sus derechos en la tasación de costas sea menos controvertida que la relativa a los honorarios de los letrados. Explicamos por qué. Porque las normas de honorarios que establecen los colegios de abogados no son vinculantes, sino solamente orientativas. No obstante lo anterior, existen determinados conceptos de dudosa inclusión en la tasación de costas que finalmente la jurisprudencia ha optado por apartar de estas tasaciones, como son, por ejemplo, las fotocopias, el material de despacho, correo, teléfono o locomoción. Por lo tanto, esos quedarían fuera de lo que se consideran que va a condenarse al pago por las costas.
Por parte del procurador.
Sí. En tercer lugar se encuentra la inserción en los periódicos oficiales de anuncios o edictos relacionados con el proceso y ordenados por el juez. Solo serán reembolsables en concepto de costas aquellos gastos derivados de publicaciones que sean necesarios por su relación con el proceso. Por tanto, explicamos, si una parte decide a su voluntad publicar algún anuncio al margen de los expresamente previstos en la ley, o bien dar mayor publicidad a un determinado anuncio a través de otros medios distintos de los legalmente establecidos, los gastos ocasionados no se incluirán en el concepto de costas procesales. Por lo tanto, no habrá que pagar por esos conceptos. En cuarto lugar, hay que situar los depósitos necesarios para la presentación de recursos que vienen regulados expresamente en la ley en el artículo 449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En quinto lugar estarían los honorarios de los peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso. En cuanto a los peritos, la inclusión de sus honorarios como concepto integrante de las costas procesales viene impuesta por disposición legal. Pero como en todo caso sucede, para que estos gastos sean reembolsados, habrá de tratarse de actuaciones que no sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley. Junto a ello, se exige también que la parte que haya de satisfacerlos no tenga reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. En cuanto a los demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso, como puede comprobarse, existe una indeterminación en cuanto a qué se consideran por la norma demás abonos, aunque podría entenderse que la norma se refiere a las indemnizaciones y auxilios a testigos, ya que esta es la única partida que, referida a personas que pueden intervenir en el proceso y generar gastos a la parte que los llama, no se contempla expresamente en la norma, pues el resto, como hemos visto, abogados, procuradores y peritos, sí tienen su concreta plasmación legal.
Y en relación a los testigos, ¿se deben incluir los gastos ocasionados por todos los que llama la parte o existe legalmente un límite?
Sí. En relación con los testigos, hay que matizar que tenemos que estarlo dispuesto en el artículo 363 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que los gastos que excedan de 3 por cada hecho discutido serán en todo caso de cuenta de la parte que los haya presentado. Por tanto, de conformidad con este precepto, tan solo pasarán en concepto de costas los auxilios o indemnizaciones referidos a 3 testigos por cada hecho controvertido. Es decir, si tú llamas 6, los otros 3 ha de pagar la parte que los llama. No entrarían dentro de la tasación de las costas. En sexto lugar estarían los gastos ocasionados por alguna de las partes para la obtención de copias, certificaciones, notas, testimonios y cualesquiera otros documentos análogos, siempre que su solicitud venga exigida por la ley. Como puede observarse, la ley no establece una enumeración tasativa ni en lo referente al tipo de documentos, ya que se hace referencia expresa a documentos análogos, ni en lo concerniente al origen de estos documentos, pues no tendrán por qué ser necesariamente notarial o registral. De estos gastos se excluyen, sin embargo, los generados por la obtención de documentos que el órgano jurisdiccional reclame de registros y protocolos públicos, pues estos tendrán carácter gratuito, pero al solicitarlos el órgano judicial. Y en séptimo y último lugar estarían los derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso. Para concluir, debemos señalar que estos conceptos que se recogen en el artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no parece que constituyan números clausus, pues existen otros gastos previstos en la ley al margen del citado precepto que igualmente pueden tener cabida en la tasación de costas. Así podemos señalar los siguientes: las tasas judiciales que han de satisfacer las personas jurídicas, contemplado en el artículo 35 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y las que ha instaurado exclusivamente para las personas jurídicas y en los órdenes civiles y contencioso administrativo. También los gastos ocasionados por el transporte, conservación, custodia, exhibición y administración de los bienes objeto de depósito judicial, conforme al artículo 628 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y por último, los gastos ocasionados como consecuencia del cotejo de documentos públicos pedido por la parte contraria a la que los aporta al pleito en aquellos supuestos en los que la impugnación no prosperase. Y también los gastos que la inserción de los anuncios de subastas en medios de difusión públicos o privados pueda ocasionar en el ejecutante, conforme al artículo 645 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Hemos visto las costas procesales, parte de las costas procesales de este tema, pero profesora Luaces, para concluir, ¿en todo proceso existe una condena en costas?
No, eso sí que lo debemos aclarar. No todo proceso existe una condena en costas. Hay veces en que no se condena en costas. A lo mejor se condena por el criterio de la temeridad y no se aprecia la temeridad, entonces no se condena en costas. Entonces, en estos casos, cada parte correrá con sus gastos.
Bueno, pues en estos minutos hemos visto las características más importantes de las costas judiciales, de las costas procesales, y también los conceptos que se incluyen en estas costas procesales. Como nos dijo la profesora Luaces, hay otros temas que, bueno, pues por el tiempo han quedado excluidos de exponerse en estos minutos que hemos hablado con la profesora Luaces. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
A ustedes, muchas gracias.